en este domingo que la Iglesia de México hace jornada de oración por la paz. La lectura de Isaías, la primera lectura, es muy significativa. Comienza diciendo: esto dice el Señor, velen por los derechos de los demás y practiquen la justicia. En muchos momentos hemos pensado que la violencia es hija de la pobreza, que la miseria, la pobreza material es lo que provoca el robo, el secuestro, la extorsión, la violencia. Otros explican que la violencia viene más bien de la desigualdad, de la gran diferencia entre unos poquitos que concentran la mayoría de la riqueza y una inmensa mayoría empobrecida, que es la que sigue enriqueciendo a unos pocos. Esa desigualdad, en la falta de acceso a la salud, a la educación, a oportunidades de trabajo, generaría la violencia. Son distintas miradas. También está el asunto del egoísmo humano, ¿verdad? El afán de dominio, la codicia de riquezas, decía San Juan Pablo II, eso que hay en nuestro corazón genera violencia. Entonces tenemos un sistema de salud colapsado. Por ahí, si tú eres derechohabiente del Seguro Social o del ISSSTE, cualquier institución pública, usted va y no lo atienden oportunamente. Mire, venga en 4 meses, ahí le vamos a hablar. Pues ya, cuando uno va, ya se murió, o ya se le, si era un cáncer, ya se enfermó, ya se agravó. Y eso ocurre por el afán de riquezas, ¿verdad? En nuestro país hay una larga historia de corrupción y de impunidad. Entonces, cuando la justicia no hace bien su trabajo, cuando los que imparten justicia son comprados por los poderosos, cuando hay pocos en el mundo del gobierno y en el mundo de los negocios que quieren acaparar, pues es difícil terminar con la violencia, porque siempre hay inconformidad. Entonces, una de las formas de combatir la violencia es combatir la corrupción y la impunidad. Mientras los delincuentes tienen manga ancha para hacer lo que quieren y no reciben ninguna pena ni sanción, pues ellos están campantes, ¿verdad?, haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque los que imparten justicia, los magistrados, los jueces, los ministerios públicos, las fiscalías, pues ahí hay gente que no sirve a su país, sirve a los bolsillos de unos cuantos. Qué difícil en un momento como el que vive México reconocer esta miseria que tenemos culturalmente de la corrupción, de querernos aprovechar. ¿Cuántos medicamentos existen y hay presupuesto y se han comprado para que el pueblo los tenga en los seguros sociales? Pero por corrupción ese medicamento se desvía, se saca y se vende por fuera. Lo conocemos, no es algo nuevo, no es de este gobierno, es de todos los colores de todas las décadas pasadas. Entonces son prácticas que hacen daño a la comunidad. Tenemos que empezar a hacer lo que dice Isaías, lo que nos propone: velen por los derechos de los demás y practiquen la justicia. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante ese tipo de actitudes de corrupción. Cuando el gobierno de cualquier municipio, como ya va a terminar casi, dice: ¿cómo le hago para gastarme estos millones que nos quedan? Y se inventan una obra pública chafa, y entonces pues se guardan la mitad y lo demás lo facturan como si hubiera costado eso, ¿verdad? Una fuente, cualquier caminito, una emparejada, y se gastan millones. Allá en Jalisco, unos palitos así de metal en un malecón, y 4 millones de pesos. Dices, Dios mío, ¿cuánto cuesta el cemento y los barrotitos de cemento? 4 millones. Pues ahí se están embolsando el dinero de todos los mexicanos que pagan impuestos, ¿sabes? Y del IVA que pagamos siempre que compramos. Velen por la justicia, velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. Isaías nos está diciendo, tenemos que cambiar la mirada y dejar de enseñar a nuestros hijos y nietos de aprovéchate, tú eres el vivo, que no se den cuenta, tú agarra la rebanada más grande, porque ahí empieza la corrupción, desde la familia, desde la propia educación que traemos, de querer privilegios, de querer ser más, tener más. En el Evangelio vemos a Jesús caminando por Tiro y Sidón y esta mujer cananea que tiene a su hija poseída por un demonio, atormentada, y entonces grita, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó, no le hizo caso. Es de estos pasajes que uno dice, ahí como que Jesús no durmió bien, estaba medio distraído, porque viendo una mujer sufriendo, se hace el sordo, no contesta. Pero ¿qué dice después? Que los discípulos le dicen, Maestro, Jesús, atiéndela, mira, viene gritando detrás de nosotros, atiéndela, está sufriendo. Como diciendo, nosotros sabemos que tú tienes el poder, que tú puedes, eres el Hijo de Dios. Y hemos visto que ha sanado a otras personas. ¿Por qué no quisiera sanar a esta? Y Jesús les dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Jesús, como buen judío del primer siglo, él cree, ¿verdad?, que el Mesías esperado, que es el mismo, solo era para el pueblo de Israel, solo para salvar a los hebreos, israelitas o judíos, que son sinónimos. Cuando tú escuches en la Biblia hebreo, israelita, judío, es el mismo pueblo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que fue acompañando a Dios por el desierto hacia la tierra prometida y esperan el Mesías, ¿verdad?, el resto fiel de Israel. Entonces, Jesús creía que la salvación de Dios solo era para los judíos. Y aquí esta mujer, por obra del Espíritu Santo, le hace ver a él que no, que la salvación es para todos los pueblos y naciones. En la lectura de San Pablo a los Romanos, les está diciendo precisamente San Pablo, tengo algo que decirles a ustedes, los romanos, que no son judíos. Ustedes han querido aceptar el mensaje de Jesucristo muerto y resucitado, mientras que muchos judíos no lo han aceptado. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. O sea, los textos de hoy nos hablan de la universalidad de la salvación. El amor de Dios, la salvación de Cristo que nos trae Jesucristo, no es solo para los judíos, sino para romanos, griegos, y todos los que los judíos consideraban gentiles o paganos, todos los pueblos de la tierra. A nosotros nos cuesta a veces relacionarnos con personas de otras iglesias no católicas, que son cristianos, pero que están pues en otras denominaciones, ¿no?, de estas sectas o algunas iglesias históricas. Y a veces nos da coraje o recelo cuando alguno de nuestros familiares se va para allá y empieza, porque ya se casó con el que es de otra religión y le deja lo católico y nos da tristeza o a veces coraje. ¿Cómo? Si tú naciste en la iglesia católica, mi mamá te educó, mi abuela, y ahora andas allá con los míos hermanos. sentimos a veces como un coraje, podemos sentir, están mal, ellos, esos no se van a salvar, podemos argumentar, ahí, esos no son católicos, no son fieles, están confundidos, son ignorantes. Pues hoy la palabra de Dios nos dice que no somos nadie para juzgar, porque Cristo viene por todos, la salvación de Cristo Jesús no es solo para los católicos. La salvación de Cristo trasciende los límites de nuestra iglesia. Cristo es como el sol que sale para todos, como la lluvia que moja a todos cuando llueve, no solo para los católicos, apostólicos y romanos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo trabaja también fuera de la iglesia católica y hace bien y salva. A lo mejor nos suena como dicen, entonces da lo mismo cualquier religión, padre. Entonces da lo mismo ya, me voy a ir a otro, me voy a ir allá, yo voy por acá. No estoy diciendo eso. Nosotros creemos que la iglesia católica es la que tiene la verdad revelada, absolutamente. Donde Jesús se revela, donde está la Santísima Trinidad, la encarnación del Verbo Divino, la resurrección, todos los dones, ¿verdad? La intercesión de nuestra Madre María, y creemos que es la Iglesia Católica la que fundó Jesucristo. Luego vienen otras que, pues ya tienen parte de la verdad. Nosotros, católicos, tenemos la verdad en plenitud. Jesucristo es camino, verdad y vida. Entonces, la tarea que ha puesto el Papa San Juan Pablo II, y luego siguió Benedicto, y ahora continúa el Papa Francisco, es, oigan, hay que hacer ecumenismo. ¿Qué es eso del ecumenismo? Es que todos los que somos cristianos nos reunamos para orar y también para hacer el bien a los hermanos. No solo se junten puros católicos con católicos, no solo puros evangélicos con evangélicos, o bautistas con bautistas, o adventistas, etc., sino que hagan trabajo en común, porque miren, la violencia, las drogas, los secuestros, las extorsiones agarran por parejo a todas las familias. La corrupción que hay en los hospitales, ese desabasto de medicamentos, agarra por parejo a todas las familias. Los desaparecidos, las desapariciones forzadas, agarran por parejo. Entonces, el trabajo por la paz tiene que ser integral. Tenemos que ponernos de acuerdo y dialogar con los que tienen creencias distintas a las nuestras. Siguen al mismo Jesucristo, no más que nos cuesta, porque sí, el siglo pasado nos enseñaron así como, no, son de los hermanos que andan todas tapadas, no, mira, no platiques con ellas, o no, tú cuando vayas a tu casa, tú diles que gracias, están muy ocupados y que se vayan. Bueno, si nos pusiéramos de acuerdo para hacer cosas buenas por la colonia, por ejemplo, sabemos que en tal calle ya han robado 3 personas o han abierto un carro tantas veces. Bueno, falta luz, nos ponemos de acuerdo los vecinos, pedimos al gobierno que ponga un arbotante y aunque seamos de diferentes religiones, tenemos un beneficio común. Ya sabemos que en tal escuela está muy inseguro, está muy peligroso, algún escalón, algún juego, no importa, todos somos vecinos, aunque seamos de diferente fe, pero nos ponemos de acuerdo para decir a la directora, oiga, queremos que nos arregle eso porque ya varios niños que se han roto, se han descalabrado, se han caído. ¿Me explico? O sea, podemos hacer cosas en común y nomás se nos cuesta. Somos a veces muy cerrados. Vamos a pedir hoy al Señor la gracia que tuvo nuestro Señor Jesucristo de darse cuenta que la cananea, siendo de otro pueblo, de otra nación, de otra cultura, también era hija de Dios y también necesitaba salvación. Y entonces Jesús le dice, qué grande es tu fe, después de que ella le dijo, Señor, los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Que el Señor nos conceda ser hombres y mujeres que velen por los derechos de los demás, no solo de los católicos, no solo de mi familia ni de mi capilla, sino de toda la colonia, y que practiquemos la justicia. Que así sea.